Informativo Aru.
Neurocables diseñados in vitro para reparar lesiones del sistema nervioso, tratamiento de fobias contra cucarachas, sostenibilidad y ecología incorporadas a la práctica urbana. Son solo algunos ejemplos de la investigación universitaria, siempre atenta a las necesidades de la sociedad. Si nos escuchas durante la próxima media hora, te daremos todos los detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Neurocables diseñados y caracterizados in vitro para reparar lesiones del sistema nervioso es lo que ha conseguido un equipo de investigación del Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular, CEBIT, de la Universitat Politécnica de València. Luis Zurano, UPV Radio.
Personal investigador de la Universitat Politécnica de València, perteneciente al Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular, ha diseñado y caracterizado in vitro unos nuevos neurocables para la reparación de lesiones del sistema nervioso. Escuchamos a Cristina Martínez Ramos, investigadora del Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular.
Se trata de una aproximación para la regeneración de lesiones nerviosas largas. Está hecho por unos biomateriales de forma cilíndrica para que mimetizan la estructura del nervio.
Los neurocables están ideados para reparar lesiones nerviosas para las que a día de hoy no existe una terapia clínica eficaz. Escuchamos de nuevo a Cristina Martínez.
Estos neurocables se podrían aplicar en lesiones de más de 2 centímetros cuando es muy complicada su regeneración y podrían ser algunos ejemplos como grandes traumatismos o en enfermedades neurodegenerativas.
La principal ventaja de este nuevo sistema reside en su carácter multimodular. Nos lo explica otro de los miembros del equipo, en este caso Fernando Gisbert.
Lo que nos permite adaptar la longitud del neurocable a la lesión en la que se quiere aplicar, uniendo más o menos módulos, que son estos biomateriales cilíndricos que se unen por una estructura interna que está formada por microfibras paralelas, que son las que mantienen unidos los módulos. Y luego, además, estas fibras permiten la siembra de células auxiliares que crean un ambiente dentro del neurocable similar a la de un nervio sano, lo cual puede ser de ayuda para lograr la recuperación funcional del nervio.
Los prometedores resultados de los estudios han llevado al equipo del CEBIT a patentar esta idea. Escuchamos a continuación a otra de las investigadoras, Laura Rodríguez Doblado.
Para poder avanzar necesitamos validar la idea con experimentación in vivo mediante el uso de modelos animales con lesiones nerviosas de larga distancia para los cuales estamos buscando ahora mismo financiación.
El Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Universitat Jaume I de Castellón ofrece terapia psicológica gratuita para el tratamiento de la fobia a las cucarachas. Esta asistencia se enmarca dentro del proyecto MaxPTERA, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
Este nuevo tratamiento, pionero, se comparará con el que actualmente tiene mayor eficacia y que consiste en la exposición en vivo a estos insectos. Lo explica la investigadora del LabCitec, Soledad Quero.
Pues el objetivo es poner a prueba un tratamiento por medio de realidad aumentada para la fobia a las cucarachas. Vamos a llevar a cabo estudios controlados donde vamos a poner a prueba este tratamiento, esta herramienta novedosa, aunque lleva ya algunos años, pero este nuevo sistema es pionero y vamos a comprobarlo con el tratamiento que es el mejor, ¿no?, para ahora y con un grupo control lista de espera.
El tratamiento se lleva a cabo de forma presencial en la Universidad Pública de Castellón y para poder participar es necesario realizar una evaluación específica donde se comprobará que las personas interesadas cumplan con los criterios de inclusión requeridos, como detalla la investigadora Juana Bretón.
Las personas que entrarán en este estudio son aquellas personas que tengan fobia a las cucarachas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, bueno, que tengan un miedo importante, intenso, ¿no? Que haya componentes pues, de irracionalidad en ese miedo y sobre todo una interferencia alta, es decir, evita múltiples situaciones a lo largo de su día, ¿no?, y en su vida, si esas situaciones suponen enfrentarse a ese animal, ¿no? A veces incluso estar en casa ya supone un problema para esas personas. Así que esas personas que cumplan ese criterio de miedo intenso, una alta evitación y una interferencia en su vida, son las personas que se pueden beneficiar de este tipo de tratamiento y del proyecto que tenemos en marcha.
El proyecto cuenta con la aprobación de la Comisión Deontológica de la UGI y el tratamiento que se aplica, de corta duración, se ofrece de forma gratuita, sin coste económico para quienes participen. En el desarrollo de la investigación se incluye la redacción de dos tesis doctorales desarrolladas por Jorge Grimaldos y María Palau, ambas dirigidas por las investigadoras de la Universidad Jaume I, Soledad Quero y Juana María Bretón.
Y seguimos en el ámbito de la investigación, porque el científico pamplonés Javier Zulategui, doctor por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, ha presentado un estudio que analiza la incorporación de los conceptos de sostenibilidad, ecología y paisaje a la práctica urbana. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
La tesis, defendida el pasado mayo por el joven navarro Javier Zulategui, tiene como punto de partida la contradicción que existe entre una sociedad urbana concienciada por el medio ambiente y el deterioro progresivo del planeta. De este modo, Zulategui plantea definir la ciudad como parte activa en el cuidado de la tierra e invita a la disciplina del urbanismo a renovar algunas estructuras y funciones actuales para la búsqueda de un mayor compromiso ambiental. Así lo explica.
Las aportaciones que intenta hacer con la tesis, o lo que yo creo que aporta, es para empezar remarcar la necesidad de que es necesario un diálogo más sincero entre, en este caso, pues las especialidades que se dedican a la ciudad, que es el urbanismo, por ejemplo, y las especialidades encargadas en la custodia o el cuidado del medio ambiente, ¿no? Pues puede ser biología, ecología o botánica.
La investigación contribuye a reformular el papel que tiene la ciudad en la protección del medio ambiente, la influencia del diseño urbano en la relación entre el ser humano y la naturaleza y cómo el urbanismo está llamado a fomentar actitudes sostenibles en los ciudadanos, más allá del transporte o los hábitos de consumo. El doctor Zulategui se refiere a esto como un diálogo entre el urbanismo y las especialidades en el cuidado del medio ambiente.
Que es necesario realmente un diálogo más sincero entre ambas disciplinas o entre ambos ámbitos para poder hacer realmente ciudades que realmente vayan en favor y no en contra del cuidado de la naturaleza, ¿no? Quizás la aportación principal quizás es esa, es remarcar que es necesario ese diálogo que a día de hoy la realidad es que no se da o no se da en las condiciones que debería.
Zulategui, que antes de realizar el doctorado se licenció en biología, también en la Universidad de Navarra, explica que la relación entre urbanismo y medio ambiente planteada en su tesis es también una relación entre las dos disciplinas académicas a las que él pertenece, la arquitectura y la biología.
Quizá la palabra clave es paisaje, el paisaje como disciplina, o no sé si decir como disciplina, como concepto, que es un poco, pues eso, el paisaje, sintéticamente, pues la relación, ¿no?, del ser humano con el territorio en el que se asienta y cómo los factores bióticos y abióticos se relacionan con el ser humano.
Según este estudio, para redefinir la relación entre el ser humano y la naturaleza es necesario mirar la historia del urbanismo y analizarla con una comprensión más exigente de los conceptos ambientales y de sostenibilidad.
Cambiando las historias de Alex y Paula es el título del libro que han publicado tres investigadores de la Universidad de Sevilla. A través de la técnica del storytelling, utilizan la vida de esta pareja para concienciar a la adolescencia acerca de los riesgos que supone el consumo de cannabis. Pablo García, Radius.
La obra pretende servir como herramienta a profesionales sanitarios y educativos que trabajen en la prevención de drogodependencias. Los investigadores también han realizado dos cortometrajes que están disponibles en la cuenta de la Universidad de Sevilla en YouTube. El relato de Paula suena así.
Al principio súper bien. Me reía todo el tiempo de cualquier tontería, fumaban otros porrillos y bueno, yo súper contenta con mis amigos porque eso la apoya. Qué tonta era.
Además de los testimonios, el libro describe brevemente los fundamentos teóricos y metodológicos en los que se sostiene la técnica que propone y una guía de uso para cada una de las historias que se relatan en los dos cortometrajes.
Y viajamos ahora hasta el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Allí, personal investigador de la Universidad Miguel Hernández Delche lleva a cabo un estudio a pie de campo sobre comunidades de carroñeros y también sobre ungulados silvestres y domésticos, que son mamíferos que caminan sobre el extremo de sus dedos. Con esta investigación analizan el efecto de su actividad sobre el suelo. Laura Fernández, Radio UMH.
En el Mirador del Chorro, en plena Sierra de Cazorla, investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche observan nidos de buitres leonados. Quieren estimar la edad de los pollos porque cuando crezcan les colocarán unos emisores GPS para conocer sus movimientos. Da más detalles el investigador del área de ecología de la UMH, José Antonio Sánchez Zapata.
Los buitres tienen áreas de campeo enormes, se desplazan cientos de kilómetros para buscar su alimento. Y bueno, tenemos un proyecto del Ministerio en el que evaluamos los movimientos de esos buitres en relación al ganado, a la disponibilidad de alimentos y a los propios movimientos del ganado, particularmente del ganado trashumante.
Por otro lado, este parque natural cuenta con más de 200 cercados para proteger la vegetación de animales herbívoros. La investigadora del área de edafología y química agrícola, Fuensanta García, recoge muestras de suelo en estas zonas cercadas, que después comparará con las no cercadas.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues viendo si efectivamente esa actuación que ha sido cercar una determinada zona para evitar la entrada de herbívoros ha repercutido, evidentemente se ve que ha repercutido en las plantas, pero también ha repercutido en el suelo.
Además, investigadores como Marina Rincón cuantifican la emisión de gases de efecto invernadero a través de cámaras especiales que se colocan en el suelo.
Se pone la cámara, que es la que haría que se concentren todos los gases aquí dentro, y luego medimos en tiempo cero, que es según ponemos la cámara, y luego en tiempo uno, que es pasada una hora, y así se calcula la concentración que se ha producido en esa hora.
Y por último, los investigadores de la Universidad Miguel Hernández también colocan cadáveres de aves rapaces en diversos puntos de la sierra para estimar cuánto tardan en desaparecer. Así podrán evaluar cómo es la comunidad de carroñeros que se alimenta de este tipo de carroñas.
Y pasamos a asuntos docentes, porque la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia cuenta con una nueva sala de vistas equipada con la tecnología necesaria y más puntera. Está dotada de tal realismo que semeja una sala de un juzgado auténtico. Es una eficaz herramienta para la formación de quien vaya a ejercer la abogacía o cualquiera de las profesiones relacionadas con un juicio. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia cuenta con una nueva sala de vistas, totalmente equipada y que va a permitir a los estudiantes hacer prácticas en un entorno totalmente real. El decano de la Facultad de Derecho, David Morillas, nos cuenta cómo son estas nuevas instalaciones.
Una sala de vistas que cuenta con todos los mecanismos, medios, tecnologías necesarios para desarrollar una vista en su interior. Se puede hacer todo lo que puedan desear, se puede retransmitir de tiempo online, se puede grabar, se puede intercambiar información con sistemas de seguridad existentes.
El fiscal superior de la región de Murcia, José Luis Díaz, también asistió al acto de inauguración, donde destacó lo importante que estas nuevas instalaciones serán para los estudiantes de la Facultad de Derecho.
El lugar esencial donde se imparte justicia realmente es una sala de justicia. Donde se ve impregnado ese habitáculo de ese principio moral que incide claramente en el obrar y en el juzgar en búsqueda de la verdad, el descubrimiento y la búsqueda de la verdad como principal fuente de actuación de los profesionales que intervenimos en esa sala de vistas, dando a cada uno lo que le corresponde. La esencia del concepto de justicia es donde se plasma claramente en una sala de vistas, y en este caso en una sala donde se celebran los juicios orales y además donde se plasma el momento estelar, cumbre de todo procedimiento judicial.
Y cambiamos de asunto porque los juegos de rol o juegos de interpretación de roles son una parte importante de la cultura pop presentada en películas, muchas de ellas estadounidenses. Un ejemplo lo tenemos en la serie Stranger Things. Estos juegos representan espontáneamente una situación real o hipotética y muestran un problema o información relevante. Esta técnica es útil para manejar aspectos difíciles de la vida en los que es necesario tomar diferentes decisiones para su mejor comprensión. Alejandro Crespo Europea Radio.
De los muchos juegos de rol de mesa que existen, el más famoso e importante es el de Dragones y Mazmorras. El juego, creado en 1974, permite a sus jugadores la posibilidad de vivir sus aventuras fantásticas favoritas e incluso de crear unas nuevas. La premisa del juego es sencilla. Todos los jugadores participan para crear una historia dentro del mundo que les presenta el director de juego, llamado Maestro de la Mazmorra. Pero la mecánica puede resultar extraña para alguien que no ha jugado nunca a este tipo de juegos. Marcos García, estudiante y jugador veterano, nos explica cómo funciona.
Como jugador, interactúas con el mundo que te describe el maestro de la mazmorra y llevas a cabo aquellas misiones o tareas que él te plantee, o bien vas un poco a aquellas metas que se plantee el grupo en general. Luego, el maestro de la mazmorra se tiene que ocupar de construir, como un arquitecto, el mundo completo, con sus personajes, su historia, su mundo, sus dioses, y se tiene que encargar de ponerle retos a los jugadores.
En las partidas tiene que haber al menos un director de juego, y el número de jugadores puede variar, de entre 3 a 6. Pero, ¿qué se necesita realmente para jugar? Estamos acostumbrados a la imagen del tablero lleno de figuras, de monstruos y del característico dado de 20 caras, incluso de los jugadores disfrazados como sus personajes. Marcos nos explica qué hace falta para jugar.
Como jugador, realmente se necesita poco. En concreto, necesitarías como mínimo una hoja en blanco y un lápiz. Y quizás unos dados. Y ya de ahí, lo que de verdad necesitas para jugar es tu imaginación. Y sobre todo, por encima de la creatividad incluso, necesitas a personas con las que jugar a Dragones y Mazmorras. Entonces, ¿qué necesitas para jugar? Pues unos buenos amigos, diría yo.
Como hemos oído, solo necesitamos buenos amigos, dispuestos a probar cosas nuevas. Aunque parece que este juego puede estar construido en base a un nicho muy reducido de gente. Existe un prototipo creado por los mismos medios que han hecho popular el juego, y es el de que está hecho para frikis. Pero, ¿cómo de cierto es eso?
Sí que es verdad que nos metemos unas 5 horas en un sótano y no salimos de ahí durante las 5 horas... Y hablamos con unos términos un tanto peculiares, pero al fin y al cabo es como quien se tira 5 horas jugando al Monopoly o 5 horas viendo un partido de fútbol. La única diferencia es la actividad que se está realizando en el momento. También es verdad que aquellos que deciden dedicarle las cantidades de tiempo que le dedicamos a la semana a este hobby, pues suelen tener mucha más pasión que un hobby casual, se podría decir. Entonces sí que puede parecer que somos muy frikis.
La primera edición traducida al español llegó en 1985 y puede parecer que nuestro país no ha causado ningún impacto. Además, ha de competir con otros medios de entretenimiento más populares y más mediáticos, como los videojuegos. Marcos nos explica que el juego no solo no ha decaído, sino que además tiene un futuro prometedor.
En los últimos años, especialmente con la aparición de un show muy famoso llamado Critical Role, creo que cada vez está empezando a ser más popular y es extremadamente accesible. Definitivamente le veo mucho futuro y actualmente, si no me equivoco, hay 40 millones de jugadores de Dragones y Mazmorras en todo el mundo. La cosa es que al no estar tan conectado al internet como los videojuegos, sí hablan menos de él y es más una actividad privada.
Está claro que el juego está aquí para quedarse. Cada día más personas se unen a este hobby, metiéndose en las mentes de nuevos personajes y creando mágicas historias de fantasía. Solo queda una pregunta. ¿Probarán este juego de aventuras? Ustedes deciden.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan las citas universitarias para los próximos días.
El próximo miércoles 16 de junio comienza en la Universidad de Zaragoza el Congreso Internacional sobre Buenas Prácticas ODS durante la COVID. Este encuentro pionero se centra en el aprendizaje-servicio, la calidad y la equidad educativa. El encuentro dura 2 días y se realizará en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del campus de Huesca. Aunque el aforo presencial del Congreso ya está completo, la asistencia en la modalidad online también es posible y gratuita.
Se ofertan un total de 302 plazas correspondientes a la convocatoria de plazas de residentes en las residencias universitarias de la Junta de Extremadura para el curso 2021-2022. Las plazas están repartidas en 4 residencias y el plazo de presentación de solicitudes será del 15 al 28 de junio de 2021, ambos inclusive. La solicitud se realiza en plazasresidencias.educarex.es. Puedes encontrar toda la información en el Diario Oficial de Extremadura del 20 de mayo.
El Museo Universidad de Navarra ha anunciado la disponibilidad de una beca de formación profesional para cursar su máster en estudios de comisariado que cubre el 100% de los gastos de matrícula. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos en la página web del museo hasta el próximo 13 de agosto, día en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes.
Si quieres estudiar un grado en la Universidad Politécnica de Valencia, el plazo de preinscripción es del 21 de junio al 9 de julio hasta las 2 de la tarde. Los resultados de la preinscripción se harán públicos a partir del 16 de julio. Las personas admitidas podrán matricularse los días 19 y 20 de julio. Tienes toda la información en la web de la UPV.
Ya está en marcha, un año más, 21 grados, la oferta cultural de la Universidad de Sevilla para el verano. Exposiciones, conciertos de música antigua y contemporánea, teatro y alguna que otra sorpresa. Vuelven al Patios del CICUS, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, los sonidos en blanco y negro y la filmoteca. En esta edición con cine de Luis García Berlanga y Luis Ciges. Puedes consultar toda la programación del 21 grados en la página web del CICUS.
Y llega el verano y con él otra forma de enseñar y aprender, algo más distendida. La Universidad de Extremadura lanza una nueva edición de sus cursos internacionales de verano-otoño. Son un total de 34 seminarios de variadas temáticas para completar tu formación independientemente de tu edad. Pablo Palacios y León Orreal, Onda Campus.
Los cursos de verano-otoño de la UEX ofrecen 34 seminarios en esta edición.
La Universidad de Extremadura presenta una nueva edición de los cursos internacionales de verano-otoño que cada año organiza el Secretariado de Actividades Culturales, dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. En la 22ª edición se ofrecen 34 cursos que se celebran a lo largo de la geografía extremeña en las modalidades presencial, virtual o mixta. Juan Carlos Iglesias Zoido, Vicerrector de Extensión Universitaria.
En este empeño de llevar los cursos a zonas rurales, que es la respuesta a nuevos retos. En este caso, a un reto muy particular, que es el del reto demográfico, por ejemplo. De hecho, dos de los cursos se planifican este año se dedican a este tema. Uno, en colaboración con la Asamblea de Extremadura, sobre reto demográfico y modelo territorial, y otro, en colaboración con la Diputación de Cáceres, sobre los espacios UNESCO, los ODS y el reto demográfico. Es un reto claro para toda España, pero especialmente para regiones como la nuestra.
La matrícula de los cursos ya está abierta. Como novedad, la matriculación puede hacerse online a través de la página eventos.unex.es.
Y también comienza una nueva edición de los cursos extraordinarios de verano de la Universidad de Zaragoza. Este año, hasta el momento, ya hay algo más de 1.000 personas inscritas. Se ofertan un total de 91 cursos en las 16 sedes universitarias. La de 2021 será la edición número 94 de una actividad casi centenaria que se ha convertido en la más antigua de España en su categoría. La matrícula sigue abierta aún para muchos de los cursos que se desarrollarán en el mes de julio. A la oferta académica hay que sumar la cultural, con 6 conferencias magistrales, 3 conciertos y la celebración del 12º Congreso de Historia Contemporánea de Aragón. Elisa Feijóo, Marina Jiménez y Paola Martínez, Radio Unizar.
Un año más vuelven los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza. Estos cursos son los más antiguos de España. Celebrados desde 1927, solo se vieron interrumpidos entre 1936 y 1941. Este año, a causa de la pandemia, se han adaptado las condiciones de desarrollo para cumplir con las indicaciones sanitarias. Los cursos constan de hasta 50 horas de duración y se organizan en 5 macroáreas: Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias y Ciencias Sociales y Jurídicas. Estos cursos, que también cuentan con una edición de invierno, son convalidables como créditos ECTS y su objetivo es atender las necesidades de especialización y formación continua de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Pero no solo los matriculados en esta universidad pueden participar en los cursos, sino también el resto de la comunidad universitaria nacional, así como el público en general con intereses intelectuales y sociales.
Hemos tenido la oportunidad de hablar con el director de los cursos extraordinarios, Ignacio Peiró Martín, una charla en la que nos ha contado los objetivos principales de estos cursos.
Es proyectar el conocimiento y la docencia de la Universidad de Zaragoza en los distintos medios, localidades de Aragón, empezando por el C4 campus, que es Jaca. Los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza han pasado por numerosas distintas etapas. Se han celebrado 94 ediciones con el parón que significó la guerra civil, y a partir del año 40 volvió a reanudarse esta tradición innovadora, y desde entonces se celebran cursos de verano que se celebran en estos momentos en el mes de julio y continúan en el mes de agosto con cursos de español para extranjeros.
El año pasado, a causa de la pandemia, estos cursos tuvieron que innovar y optaron por cursos online, semipresencial y presencial para poder dar cabida a todas las personas matriculadas.
Hubo que adaptarlo con todo a las medidas sanitarias y de seguridad. Hicimos 28 cursos, de ellos 6 online y el resto, uno semipresencial y el resto 20 fueron presenciales. Reducimos la ratio, mantuvimos las medidas de seguridad, las distancias, no hubo ningún caso y llegamos a celebrar, lo partimos por la mitad, en vez de celebrarlo en el mes de julio, empezamos con el 13 de julio hasta el 30 de julio, hasta finales de julio y luego en septiembre.
Este año, en cambio, solo se ofrecen cursos presenciales. Además, la buena acogida de los cursos extraordinarios de verano de este año ha hecho que la oferta de cursos sea mucho más amplia y han pasado de 28 cursos que se ofrecían el año pasado a más de 90.
Tenemos 90 cursos, tenemos 16 sedes. En Jaca, que normalmente se hacían 10 cursos, este año hacemos 47.
Pero no solo ha crecido el número de cursos, sino que también ha aumentado el número de matriculados.
947 estudiantes matriculados en los 91 cursos. Eso es importantísimo y vuelvo a repetir, concentrado todo en un mes. La respuesta, magnífica.
Este año se impartirán más de 90 cursos entre el 28 de junio y el 30 de julio, dirigidos principalmente al personal docente y estudiantes de la universidad. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el curso La televisión del siglo XXI, creación de nuevos formatos audiovisuales, que pertenece a la rama de ciencias sociales. En el ámbito de las ciencias de la salud, tenemos, por ejemplo, el curso de diagnóstico por imagen de abdomen, y en la rama de educación encontramos formaciones sobre la mejora de las competencias emocionales en el aula. Además de cursos, hay talleres y charlas abiertas a todo el público, como el taller de danza en Jaca. En la página web Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza encontraréis toda la información sobre los cursos, como la ciudad y fechas en las que se imparten o para quién están dirigidos. Os invitamos a que entréis en los cursos de vuestra rama de interés y aprovechéis esta oportunidad de formación que ofrece la Universidad de Zaragoza.
Y acabamos con premio, porque el Papa Francisco ha entregado al presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, la Cruz Pro Ecclesiae Pontifice. Es una distinción que reconoce la entrega y servicio a la Iglesia Católica. Angélica Giraldo y Radio UCAM.
En un encuentro que ha tenido lugar en el Vaticano, el Papa Francisco condecoró al presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, con la distinción papal instituida por León III en 1888, para distinguir a las personas que han demostrado un largo y excepcional servicio a la Iglesia Católica y al Papa. En dicha reunión, el Santo Padre se interesó por el crecimiento de la universidad y mostró su satisfacción por la labor docente, investigadora y evangelizadora que ésta lleva a cabo. A su vez, el Papa le explicó a José Luis Mendoza el significado y valor de la condecoración otorgada, en reconocimiento de su trayectoria de servicio a la Iglesia y de colaboración con él, y previamente con Benedicto XVI y Juan Pablo II. El Papa Francisco bendijo a la familia del presidente de la universidad, a la comunidad universitaria de la UCAM y a sus deportistas.
Es todo por hoy. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sariz Orio realiza este informativo desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también, por supuesto, al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Ya sabéis, queda un día menos de pandemia. Que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.